Última hora en COPE.
Estar informado.
Hoy se vota el polémico decreto de ahorro energético implantado por el gobierno, Gonzalo Zaballa.
Y no habrá sorpresas. La última novedad al respecto es que el PNV ya ha hecho oficial que sí va a apoyarlo y Esquerra Republicana ha decidido que se moverá entre el voto a favor o la abstención. Su portavoz, Gabriel Rufián, celebraba que el gobierno haya ofrecido tramitarlo como proyecto de ley para así poder modificar el texto.
Echaremos el hecho de que se abra el decreto, no siempre pasa, e intentar mejorarlo. Negociaremos hasta el último minuto. Como saben, nunca adelanto sentido del voto, pero bueno, creo que dada la situación es complicado otra opción que no sea al menos a entrar a negociar e intentar mejorarlo.
Como ves, y como era de esperar, Pedro Sánchez vuelve a tirar de sus socios para sacar adelante esta norma. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha admitido en La Sexta que los números ya los tiene, a pesar del rechazo de PP, Vox y Ciudadanos.
Pero sí contamos con el respaldo suficiente como para convalidar el decreto ley. Nos gustaría contar con un respaldo unánime. Ya sabemos que esto es muy difícil porque ha habido algunos grupos parlamentarios que han dicho que no van a respaldar la bonificación del transporte público, las becas. Si no quieren respaldarlo, pues lo lamentamos. Nos parece que es un gran error.
El respaldo no va a ser unánime y por eso el gobierno ha vuelto a cargar contra el PP por su negativa a apoyar el texto. Los populares han afeado que Moncloa se dedique a insultar, según ellos, a Alberto Núñez Feijóo. Cuca Gamarra es la portavoz del PP en el Congreso.
Primero, que incumple lo que dice Bruselas es el propio gobierno con este Real Decreto. Tendrá que explicar a los españoles por qué, si las medidas en el marco europeo en el ámbito temporal se ha establecido que hasta marzo del 2023, ¿por qué se le impone a un comerciante medidas hasta noviembre del 2023? Luego, quien se aparta de lo que dice Europa no es el Partido Popular, es el propio gobierno.
Pedro Sánchez va a votar este decreto de forma telemática, porque este jueves va a seguir su gira por Latinoamérica. Sus próximos destinos son Ecuador y Honduras, después de que este miércoles haya visitado Colombia. Desde Bogotá, el presidente del gobierno ha ofrecido a España como mediador para albergar las conversaciones de paz definitiva en Colombia. Lo ha explicado en una entrevista en una radio local. Además, y esto es llamativo, se le ha preguntado si el gobierno de Venezuela, de Nicolás Maduro, es una dictadura.
Para usted, para su gobierno hoy, el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura y el presidente de Venezuela se llama Juan Guaidó.
Vamos a ver, yo lo que celebro en primer lugar es el restablecimiento de relaciones entre Venezuela y Colombia. España en ese contexto siempre lo que ha abogado ha sido por la reinstitucionalización democrática de Venezuela.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La recesión se acerca a Europa. Analistas internacionales y expertos alertan de que ya estaríamos en contracción. Para España se calcula una caída del 2,5% del PIB. Susana Moneo.
El viejo continente está al borde del abismo económico por esa imparable inflación, con la interminable ascensión del precio del gas, la caída del poder adquisitivo y el desplome del euro frente al dólar. El Banco Central Europeo no descarta una recesión técnica a finales de este año y coincide la agencia Moody's, porque por segundo mes consecutivo en agosto han bajado las cifras de la industria comunitaria, que significa menor actividad y menor nivel de empleo. Emilio González, profesor de economía de Comillas y Cade.
Que los gestores de compra estén reduciendo los pedidos porque están previendo que hay menores órdenes porque se va a vender mucho menos. Es decir, que todo apunta a que podemos entrar en recesión.
En España, el PIB podría caer el 2,5.
La gente tiene menos capacidad de consumo. Se encarece la financiación empresarial. Las empresas españolas también van a exportar menos.
Por primera vez en un mes de julio se ha destruido empleo y en septiembre se teme que 120.000 empresas presenten suspensión de pagos y concurso de acreedores por el fin de la moratoria.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Sigues escuchando en directo La Noche de COPE, cuando son las 3 y 4 minutos, una hora menos en Canarias. Para ser el mejor en algo hay que tener muchos sacrificios. Nos lo estáis contando esta madrugada también a través de las redes sociales. En el mundo del deporte se ve claro, muchos deportistas viven por y para esa pasión, siguen una dieta muy estricta, no pueden trasnochar y en muchas ocasiones tienen que convivir con las peores lesiones. El atleta Mariano García ha ganado este domingo el oro en el 800 metros del europeo. Era la primera vez que un español obtenía esta medalla dorada. Y fíjate cómo se narró en la cadena COPE.
Mariano Weinmann, Mariano Weinmann, Mariano Weinmann, Mariano Weinmann, que no le pase el inglés, aguanta Mariano, Weinmann que aprieta, aguanta Mariano, Barcelona,
Mariano solo tiene 24 años, en marzo de este año ganó tras una remontada heroica la medalla de oro en el Mundial de Pista Cubierta en Belgrado. Al volver a entrenar, después de un merecido descanso, se contagió de coronavirus y tuvo que parar. Pudo volver para el Mundial aplazado de 2021 que se celebró este julio. No le fue bien y cayó en semifinales. Parecía no estar en el mejor estado de forma. Por eso mismo, el oro que ha conseguido este fin de semana le ha sabido a gloria.
Me faltaba hacer 1,5 kilómetros para acabar lo que tenía que cumplir el plan y hice 2 kilómetros. Me pasé 0,5 kilómetros.
¿Cómo? Espera, para un poquito. ¿Que después de ganar una medalla de oro mundial fuiste a cumplir y encima te pasaste del entrenamiento que tenías previsto? ¿No te descaqueaste ni eso?
No me caqueé, en plan, tenía que cumplir el plan de entrenamiento y así fue. Y ahora pues ya me dijo maestro descanso y he descansado.
Muy bien, es que también es importante para ser un campeón aprender a descansar. Después de conseguir su primer gran título mundial en marzo, estuvo en kilómetro 42 del partidazo de COPE. En esa entrevista ya se le podía ver que el joven murciano no iba a descansar ni un solo minuto. New Balance, su patrocinador, ha hecho un documental sobre su vida. Allí Mariano cuenta que su entrada en el mundo del atletismo fue por casualidad, que ganó una carrera en el colegio y el entrenador vio en él mucho potencial. Pero hubo otro motivo curioso que le llevó a practicar este deporte.
Por eso, y luego también la obsesión de que en la esquina de mi calle vivía un perrico. Y claro, yo era pequeñico y el perro era pequeñico, pero yo lo veía muy grande. Y salía detrás mía y tenía que huir. Y entonces pues los dos factores se juntaron para que yo empezara en el mundo este deporte de atletismo. Aquí un compañero mío de mi calle también entrenaba conmigo. Y entonces pues lo que hacíamos, lo típico, en vez de estar en las casas jugando a la consola, pues estábamos en las calles o jugando a echarnos carreras de 60 metros, lanzando piedras, como a menos simulando el lanzamiento de peso.
Qué curioso, ¿verdad? El hecho de que empezase a correr para poder huir del perro, del vecino. El pueblo de Mariano es Cuevas de Reillo, pertenece al municipio de Fuente del Álamo en Murcia, apenas tiene 1,000 habitantes y no hay torneo en el que no se acuerden de ellos. Los vecinos están encantados, claro, con sus éxitos. Le ven entrenar en un terreno de 300 metros que a veces se transforma en un mercadillo. Es precisamente ese terreno, Mariano lo ha convertido en su estadio. Y como él dice, no necesita un centro de alto rendimiento. Es un chico de campo. Prefiere estar con la familia, con su gente. Acaba de entrar Mariano, sí, en el selecto club de los atletas españoles que se han colgado el oro en un mundial y en un campeonato de Europa, y sin perder de vista su próximo gran reto, París 2024.
Strangers in the quiet of the railway stations where I'm here. Lay low, seeking out the four quarters where the ragged people go, looking for the places only they will know.
Son las 6:09 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Pablo Delgado, buenas noches.
Hola, Beatriz, muy buenas noches.
¿Tú eres de series o no?
Pocas, una o dos al año.
Sí, ¿cuál ha sido la última que has visto?
Estoy empezando a ver Stranger Things.
¿Stranger Things, en la primera temporada?
Sí, además gracias al repaso que hizo Rosana hace unas semanas, gracias, ¿sí?, a eso me la estoy empezando a ver.
Wow, a mí me encantó. Es verdad que tengo pendiente la cuarta temporada.
No he terminado la primera todavía.
¿No te has terminado? Bueno, pues es fantástica. ¿Y alguna más? O sea, que de Juego de Tronos ni hablamos.
No, de Juego de Tronos no la he visto y como todo el mundo la pone para ir al final como perdidos. No, pues te diría Stranger Things por ahora.
¿Sí?
Sí.
Bueno, pues es que se lo pregunto a Pablo porque al ser noche de jueves nos toca noche de series. Han tenido que pasar más de 3 años para regresar a Poniente y conocer más de la casa de Targaryen, que es una de las dinastías más queridas de Juego de Tronos. Pues bien, ahora tiene su propia serie y suena así.
El sueño era más vívido que un recuerdo. Se oía el retumbar de los cascos, los escudos astillados y el choque de espadas. Yo sentaba a mi heredero en el trono de hierro. Y los dragones rugían al unísono.
¡Wow! Bueno, es House of the Dragon, es la Casa del Dragón. Ha llegado esta semana a una de nuestras plataformas en streaming de confianza. La ficción nos presenta a la princesa de Desembarco del Rey, una auténtica guerrera que deberá demostrar ser digna del trono de hierro y de la que vamos a hablar en unos minutos con nuestra querida Rosana Rábago en una nueva edición de Noches de Series. Y un poquito después, antes de despedirnos de ti, querido búho, querida, vamos a charlar con nuestra psicóloga Julia Pascual. Es autora de un libro titulado Los narcisistas y tú. Es un libro en el que nos da las claves para identificar este tipo de personas y algunas recomendaciones para que aprendamos a lidiar con sus comportamientos, sus toxicidades, destinadas siempre a hacernos daño. Una de las partes que más me gusta del programa es cuando abrimos una ventana a lo que nos cuentan los oyentes en el 661-201-512. Hoy hacemos pregunta. Ya adelanto que mañana será dilema, ¿eh? Que quien más sufre es Pablo Delgado cada jueves cuando le digo, ¿has pensado un dilema para mañana?
Cada miércoles.
Bueno, es verdad, cada miércoles, porque empezamos ahí a maquinar los dilemas los miércoles. Pero no, hoy todavía no toca dilemas, será mañana. ¿Hoy qué les preguntamos a los oyentes?
Hoy preguntamos qué has aprendido de situaciones difíciles de tu vida, porque hemos empezado hablando del tema de los incendios. ¿Qué hay que hacer y qué no hay que hacer para superar esas vivencias tan complicadas? Bueno, vamos a escuchar en esta ronda a Ángel, que nos dice algo súper importante.
En un principio recibí el apoyo de mi familia, de mis hijas y de mi mujer, la más cercana, la que considero verdadera familia, y luego también tuve que recibir ayuda de especialista, de una psicóloga. Sin ella yo creo que no hubiera podido salir de ese origen en la que estaba metida en mi vida. Ahora puedo mirar atrás y recordarlo, no sin cierto malestar, pero ya un poquillo superado.
Qué bien, amigo. Gracias por compartirlo. Sois muy valientes, contándonos parte de vuestra historia personal, además de capítulos, pues bueno, que os han marcado, que todavía a lo mejor están abiertos, están sin cerrar. Y como decía antes, hay que pedir ayuda. A veces se queda corta la ayuda de nuestros seres queridos porque no tienen herramientas terapéuticas y es necesaria la ayuda de un profesional. Pues ole, para eso tienen formación, han estudiado y tienen experiencia acompañándonos en nuestros problemas. Más mensajes.
Concha de Granada nos escribe en Facebook: os cuento que las situaciones difíciles de mi vida no las he podido superar o solucionar de la misma manera porque dependían de su origen. Pienso que en esos momentos en que te sacude una situación de esas, hay que tener la mente fría y no actuar con el corazón. Y casi siempre esa ha sido mi premisa. Eso sí, una vez que he visto cerca las soluciones, siempre, siempre me daba el bajón.
Sí, claro, esto es como cuando estás estudiando para un examen o para un desafío muy importante, lo das todo y cuando ya ha pasado, ¡buah! Es cuando más enseguida te pones malo, te llega un resfriado.
Lo somatizas todo durante el proceso.
Lo somatizas todo y te da el bajón, así es.
Esto es lo que se llama estrés postraumático.
Es mucho peor el estrés postraumático.
Sí, o sea, es parecido, ¿no?
Bueno, porque un trauma no, tampoco es pasar la selectividad, pero sí te da el bajón, por ejemplo.
Sí, sí, bueno, hay selectividad y selectividades. Bueno, mira, cuando hablamos con Macu, nuestra psicóloga que participa los miércoles en la noche de COPE, tú dices, Beatriz, que nos abre su diván.
Sí,
bueno, pues
nos acomodamos en su diván, sí.
Puesito de Lorca nos abre el diván en su camión, lo decimos con cariño.
Pues mirad, como ya sabéis, yo soy camionero, no soy psicólogo. De todas las situaciones, por muy difíciles que sean, siempre se sale de ahí. Y siempre hay personas que lo están pasando peor que uno mismo. Cada uno funciona de una manera, a uno le puede sentar bien tomarse un café con alguien y platicar, a otro le puede sentar bien estar solo, no lo sé.
A mí me parece que las personas que pasáis tanto tiempo al volante, en soledad, y que a lo mejor pues recibís muchos impactos a través de un medio de comunicación como la radio, pues sois personas muy sabias. Primero porque habéis desarrollado muy bien el sentido auditivo, cuando escucháis con atención, y también porque tenéis la oportunidad de escucharos a vosotros mismos, que hay otros trabajos donde hay demasiado ruido para escuchar nuestra voz interior. En el caso de quien está en una carretera y trabaja además de noche, tiene la oportunidad, si sabe verlo y aprovecharlo, de escucharse, y eso le da la oportunidad de buscar soluciones mejores a los problemas que le van surgiendo.
Qué gran reflexión, Beatriz.
Gracias. Estoy yo inspirada también esta noche.
Te estamos preguntando qué has aprendido de situaciones difíciles de tu vida y qué hay que hacer y qué no hay que hacer para superarlas. Te lo preguntamos en nuestro WhatsApp 661-201-512, 661-201-512. También estamos en Facebook y en Twitter, @lanochedecope.
The sun is hot, mosquitoes come, suck your blood and leave you there, all alone, just skin and bone. When you walk among the trees, listen.
No sé cuándo fue la última vez que te enfrentaste, querido, querida, a un mosquito. Quizá ahora mismo estás en una lucha encarnizada con ese mosquito que no te deja dormir, que lo tienes en tu oreja mientras intentas escuchar la radio. ¡Ay, sí! Te estás sobrevolando y qué nervioso te pones, ¿verdad? ¡Qué nerviosa! Yo no sé si eres de esas personas a las que acribillan los mosquitos. Fíjate, me estoy rascando solo de escuchar el sonido del mosquito cada noche de verano. O no tienes ese atractivo. Si lo tienes, seguro que te han dicho alguna vez eso de a ti te pica más porque tienes la sangre dulce. Sin duda tenemos muchas preguntas sobre este tipo de insectos con los que convivimos y queremos descubrir en la noche cope alguna que otra leyenda urbana. Por ejemplo, métodos para erradicarlos hoy en día. ¿Sirve realmente para adornarse de antimosquitos antes de dormir? ¿Sirven los enchufes eléctricos? ¿Instalar mosquiteras? Esta noche queremos responder a muchas de estas cuestiones y lo vamos a hacer con todo un experto. Me acompaña el profesor de microbiología de la Universidad de Salamanca, Raúl Rivas. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. ¿Qué tal?
Bueno, qué alegría, profesor, tenerle con nosotros como un búho más para hablar de ese insecto tan molesto y tan antipático que nos acompaña verano tras verano. Bueno, de momento voy a presentarle a nuestros oyentes. Aparte de sus investigaciones, es un divulgador en microbiología, muy activo en Twitter. Ha escrito libros como La penicilina que salvó a Hitler o La maldición de Tutankamón y otras historias de microbiología. ¿Qué es la microbiología y por qué es fundamental para los seres humanos?
Bueno, la microbiología es el estudio de esos organismos pequeñitos que en general no podemos ver a simple vista. Y es fundamental porque sin microbios, sin microorganismos, nosotros no estaríamos en la Tierra. No existiría la vida tal y como la conocemos. Pero además tampoco existirían todos los procesos, los grandes procesos biogeoquímicos del planeta. No serían posibles sin los microorganismos. Los microorganismos son cruciales para nuestra existencia y son cruciales también incluso para nuestra actividad cotidiana. No tendríamos queso, no tendríamos yogur, no tendríamos antibióticos, muchos de ellos sin microorganismos. Por lo tanto, son absolutamente fundamentales.
Bueno, ahora vamos con la pregunta del millón. Esta noche le queremos dedicar unos minutos a los mosquitos porque al fin y al cabo tenemos que aprender a convivir con ellos. ¿Qué hace a los mosquitos decantarse por picar a una persona más que a otra? Por ejemplo, un mosquito entra en una habitación donde están durmiendo más de dos personas. ¿Por qué va a uno y no a otro?
Es curioso, ¿verdad?
Sí.
Lo cierto es que no lo sabemos realmente con absoluta certidumbre, pero parece que hay involucrados varios factores. Quizá no sea la sangre dulce uno de ellos, pero sí es posible que el dióxido de carbono que exhalamos tenga que ver, porque parece ser que este gas atrae a algunos mosquitos hacia nosotros y a que se posen sobre nosotros. No a que nos piquen todos, porque no todos pican. De hecho, las hembras son las que pican, porque necesitan nuestra sangre para poder poner los huevos. y se pueden sentir atraídos por ese CO2, pero también por otra serie de cuestiones, el calor corporal, vapor de agua, la humedad, que haya señales visuales y, sobre todo, parece ser, según los últimos estudios, que por los olores que emana de nuestra piel.
¡Ah, qué curioso! Bueno, y ante una picadura de mosquito, ¿qué hay que hacer y qué no hay que hacer? Porque en cuanto te rascas, más te pica.
Bueno, claro, ahí volvemos a esa zona mucho más sensible. Lo cierto es que lo mejor es intentar evitar que nos piquen, ¿verdad?
Sí.
Pero a veces no siempre es posible, sobre todo en estas épocas de abril a octubre, donde están mucho más activos, y sobre todo pues por la noche o al atardecer o a veces justo antes de amanecer.
¿Cuál es el mejor repelente para los mosquitos?
Bueno, en realidad lo mejor es siempre es evitar que nos piquen. Y las mosquiteras, por ejemplo, siguen siendo muy efectivas. También utilizar ropa de manga larga, pantalones largos. Pero si vamos a repelentes, pues hay algunos habituales en el mercado. Uno de los más fáciles de encontrar es el que denominamos DEET. Y que lo que hace, hay muchos otros, como el citriol o algún otro, que lo que hacen es equivocar un poco al mosquito, alterar un poco los receptores que utiliza el mosquito para localizarnos.
Ajá. Esa atracción es algo, no sé, que despertamos en el mosquito, que desarrolla la persona con el tiempo, con la edad. ¿Puede que con los años desaparezca o siempre vamos a ser objetivo de los mosquitos?
Bueno, pues en realidad no lo sabemos muy bien. Puede que tenga que ver con la dieta. Es muy posible que la dieta cambie también nuestro olor corporal, pero algunas de las últimas investigaciones apuntan, fíjate, o sea, el mundo de la microbiología, las sorpresas que nos dan, que algunos virus también son capaces de alterar el olor de los animales, incluidos nosotros, y que consiguen que produzcamos una sustancia denominada acetofenona, que es especialmente atractiva para los mosquitos y hace que vengan hacia nosotros. Es que es alucinante. ¿Por qué estos virus como el dengue, como el Zika, provocan que nuestro organismo produzca o que las bacterias que tenemos en nuestra piel produzcan más de esta sustancia? Pues porque los virus necesitan que el mosquito vaya, chupe nuestra sangre, cojan virus con esa sangre y transporte a los virus hacia otro individuo. Es alucinante, ¿a que sí?
Sí, la verdad es que estoy descubriendo todo un mundo sobre los mosquitos. ¿Qué alimento encuentran en nuestra sangre que les gusta tanto a los mosquitos?
Bueno, las hembras necesitan, como decíamos antes, las que pican, porque lo necesitan para la producción de huevos, necesitan vitamina, necesitan aminoácidos que no encuentran en la dieta normal. Los mosquitos, los mosquitos machos y los mosquitos hembras también, pues se alimentan normalmente de lo que encuentran en flores, como néctar, sustancias azucaradas, vegetales, que no tienen lo necesario para poder formar, en el caso de las hembras, para poder formar el huevo, y por eso necesitan beber sangre.
Vamos con la pregunta del millón. ¿La picadura del mosquito solo es peligrosa si con ella llega la enfermedad?
Bueno, en realidad es lo que es realmente peligroso. Fíjate, hay cuando hablamos de mosquitos, hablamos de mosquitos en general, pero hay más de 3.500 especies de mosquitos en el mundo y muchos de ellos actúan como vectores. ¿Qué son los vectores? Los vectores son organismos que transmiten una enfermedad y los mosquitos transmiten muchísimas enfermedades. De hecho, hasta tienen su propio día debido a esto. El 20 de agosto, hace unos días, fue el Día Mundial del Mosquito, porque fue la fecha en la que Ronald Ross, un médico escocés, descubrió que los mosquitos podían acumular y transmitir el patógeno de la malaria hace 125 años, este es este año, 1897. Uh-huh. Bueno, pues además de malaria, producen o transmiten muchas otras enfermedades. Hace unos días hemos tenido el primer caso de virus del Nilo Occidental, que ha sido un caso importado de Marruecos en una niña, el primero de la temporada en España, pero en Europa, en la Comunidad Europea, llevamos en lo que va de año 188 casos, con 10 muertes en Italia. Fuera de la Unión Europea, pero en Europa, en Serbia, 30 y pico casos, con 3 muertes por el virus del Nilo Occidental, que es transmitido por un mosquito, por el Cules pipiens, el mosquito común y alguna otra especie de Cules. O sea que fíjate si son importantes.
Pues sí, ojo, cosa seria. Vamos a escuchar cómo llega a nuestra vida también los mosquitos en forma de canción infantil, Raúl.
Un mosquito de almuñeca me ha picado en la muñeca. Un mosquito de Toledo me picó en el dedo.
Porque los mosquitos también han inspirado canciones infantiles. Si hay algún papá o alguna mamá que nos está escuchando ahora, ¿es peligroso que los mosquitos piquen a nuestros hijos?
Bueno, los mosquitos, pues como decíamos antes, siempre es mejor prevenir las picaduras, porque algunos de ellos pueden actuar como vectores. Hace unas semanas hemos tenido en Francia, país vecino, el segundo caso de dengue autóctono, es decir, de dengue producido por picadura de mosquitos allí en el país sin que hayan viajado al exterior los pacientes afectados. Los mosquitos, bueno, es conveniente tenerlos controlados, es conveniente tomar medidas de protección, pero eso no significa que porque nos pique un mosquito vamos a enfermar o vamos a caer fulminados. No es así, pero bueno, siempre que podamos evitar pues pasear por las riberas de los ríos al atardecer o por zonas de agua estancada, pues mucho mejor, evitaremos estas molestias.
No tengo la idea de que tengamos aquí en España especies que sean realmente peligrosas para nosotros. ¿Las hay?
Las tenemos.
Sí,
las tenemos.
¿En
uno
qué
de
zonas?
Ellos es el famoso mosquito tigre, la Aedes albopictus, que sí. Entró desde Asia, el primer sitio donde se encontró fue en Cataluña, se fue desplazando y bueno, ya ha llegado a colonizar pues la Comunidad Valenciana, Baleares, puntos de Andalucía, etcétera. Y este es un primo muy cercano del mosquito responsable de transmitir el dengue, el Zika.
Vaya.
O el chikungunya, que son tres virus importantes que pueden causar la muerte en el ser humano. Bueno, pues este puede actuar como vector de las enfermedades también. Está en expansión y es importante controlarlo. O el propio Cooles pipiens, que hemos hablado antes, el mosquito común, puede transmitir y transmite el virus del Nilo Occidental. Con lo cual, bueno, tenemos especies de Aedes, de Cooles y muchas otras que pueden ser potencialmente peligrosas.
Y, profesor, ¿los ayuntamientos solo lo pueden combatir con la fumigación o hay otras maneras de prevenir, pues bueno, que se sigan multiplicando estas especies peligrosas de mosquitos en nuestras riberas?
Bueno, la forma más efectiva por parte de los ayuntamientos, de los municipios, es la fumigación de las áreas afectadas, teniendo en cuenta que la fumigación muchas veces es un problema porque también afecta a muchos otros insectos que pueden resultar beneficiosos. Uno de los problemas con los que nos encontramos actualmente pues tiene que ver con el cambio climático. El cambio climático, el aumento de las temperaturas, hace que muchos de estos mosquitos estén activos durante mucho más tiempo porque no bajan las temperaturas y duran más, y las hembras hibernan, o sobre todo porque expanden su área geográfica y llegan a sitios donde antes no podían sobrevivir. Tenemos algunas opciones, entre ellas se encuentra la fumigación, siempre que se utilice de manera puntual y con cuidado, bueno, pues hay veces que no queda más remedio. De hecho, la fumigación de vectores ha sido, bueno, algo habitual desde la Primera y la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, para evitar que las tropas se enfermasen en zonas donde normalmente estaban acampadas y que solía ser zonas donde había multitud de vectores de este tipo.
Claro. Bueno, una última cuestión, ya no tiene nada que ver con el mosquito. Quiero preguntarle por la mosca negra. Tenemos mucho interés porque el pasado verano nuestro compañero técnico sufrió la mosca negra y tuvo muchísimos dolores. ¿Por qué nos pica la mosca negra y qué consecuencias tiene?
Bueno, de nuevo, la mosca negra es un animal que pica a mamíferos. Nosotros somos unos de ellos, animales de sangre caliente, y también algunos de estos animales pueden actuar como vectores de algunas enfermedades, sobre todo parasitarias del ganado. Pero bueno, tenemos que ser prudentes porque además la mordedura de la mosca negra es bastante dolorosa.
Sí, sí, eso es lo que estaba comentando nuestro compañero, que todavía no lo ha podido olvidar. Bueno, pues qué interesante todo esto que hemos hablado con el profesor Raúl Rivas en la noche de COPE, hablando de los mosquitos. Sí, esos insectos con los que convivimos, molestos, que nos despiertan a veces cuando estamos en nuestros sueños más profundos, que nos quitan el sueño debido a esas picaduras. Bueno, pues es importante también conocerlos. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos en la noche de COPE.
Bueno, ha sido un placer, como siempre.
Igualmente.
Que estéis muy bien.
Quien tenga más interés, pues puede seguirle también a través de sus redes sociales. Le encontramos en Twitter en arroba Raúl Rivas G. Buenas noches.
Buenas noches.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Se va acabando el verano y la pequeña pantalla bien lo sabe. Tradicionalmente es ahora cuando la televisión se viste de largo y presenta sus nuevos estrenos. En España, el Festival de Televisión de Vitoria se va a celebrar en apenas 2 semanas, pero como siempre, las plataformas en streaming se adelantan y lo hacen con varias apuestas. Sin embargo, una de las más esperadas se ha estrenado hace muy poquitos días y seguro que su banda sonora te suena. House of the Dragon, o en castellano La Casa del Dragón, ha llegado ya a la pequeña pantalla. La serie que sigue a la Casa Targaryen 200 años antes de que tenga lugar Juego de Tronos promete cosechar los mismos éxitos que su predecesora. Para hablar de, ya sabes, para hablar de ella aquí en La Noche, siempre contamos con nuestra seriéfila favorita, que es Rosana Rábago. ¿Qué tal? Buenas noches, querida.
Hola, muy buenas noches, Bea. Pues como bien decías, los amantes de Juego de Tronos están de enhorabuena. Y es que tras el final tan polémico de la serie, que no vamos a entrar, muchos eran los que esperaban que esta saga continuase. Al principio, pues nada, justo al acabar Juego de Tronos, se anunciaron varios spin-offs. Pero finalmente solo House of the Dragon ha visto la luz, al menos lo que es por el momento. La serie es una precuela de la original y nos presenta una de las casas más conocidas, los Targaryen, 172 años antes de que Daenerys naciese.
El primer siglo de la dinastía Targaryen llegaba a su fin y la salud de Jaehaerys, el viejo rey, se resentía. Por aquel entonces, la casa Targaryen estaba en la cúspide de su poder. Con 10 dragones adultos bajo su yugo, no había reino capaz de hacerles frente.
Creo además que la protagonista es una mujer, ¿verdad?
La verdad es que sí. Al igual que ya sucedió con Daenerys, la protagonista indiscutible en House of the Dragon es Rhaenyra Targaryen. Ella es la princesa de Desembarco del Rey y la futura heredera al conocido Trono de Hierro. Bueno, eso habrá que verlo. Una mujer de armas tomar. Y eso que no parece que le vayan a poner las cosas fáciles.
¿Crees que el reino me aceptará como su reina?
Ninguna mujer heredará el Trono de Hierro. Es el orden de las cosas.
Cuando sea reina, crearé un nuevo orden.
Como hemos escuchado, su principal obstáculo sería la tradición, que siempre está ahí dando por saco. Ella sería la primera mujer en heredar el Trono de Hierro en toda la historia. Y como te puedes imaginar, Bea, no es algo que acabe de aceptar todo el mundo.
Si ya en Juego de Tronos les costaba aceptar, pues me imagino que hace casi 200 años atrás, aún más. De hecho, estoy convencida, Rosana, de que seguro que hay algún hombre que luchará para obtener ese puesto.
Pues no andas para nada desencaminada, Bea. Efectivamente hay un heredero masculino por ahí. Es el hermano del actual rey y, por ende, el tío de Rhaenyra. Se llama Daemon Targaryen. Y digamos que no es un personaje con el que el trono esté seguro. Aunque hay que reconocer que al principio lo disimula la mar de bien.
Te he traído algo. ¿Sabes lo que es?
Acero valirio, como el del Mano Oscura.
Date la vuelta. Ahora los dos poseemos un fragmento de nuestro linaje.
Bueno, es un personaje un pelín brusco, de esos que actúan antes de pensar y que acaban provocando masacres como medida preventiva. Alguien que necesita de un superior para pararle los pies.
Alguien al que el poder se le sube la cabeza, ¿no?
Totalmente. Y en Juego de Tronos era la mano del rey quien supuestamente estaba ahí para bajarle de las nubes. Un personaje que de nuevo aparece en la Casa del Dragón, pero del que al menos yo, y esto es mi humilde opinión, no me acabo de fiar por cosas como esta.
La reina era muy querida. Hoy no he podido evitar acordarme de tu madre.
¿Cómo está el rey?
Muy abatido. Por eso te he hecho llamar. Estaría bien que fueras a verlo, para reconfortarlo.
¿A sus aposentos? No sabría qué decir.
Basta, hija. Le alegrará tu visita. Y ponte uno de los vestidos de tu madre.
Vale, igual os he pillado ahí un poquito sin avisaros. Así que por ponerte a ti y a nuestros búhos en concepto, Hightower, que es el que es ahora la mano del rey, incita a que su hija consuele al rey tras sufrir una terrible tragedia. coincidirás conmigo, Bea, en que ya solo por eso merece poca confianza. Pero suceden más cosas que no voy a desvelar para no chafar la experiencia a nuestros búhos seriefilos.
Bueno, pues lo he entendido claramente. Pasemos ahora a tu opinión. Y aquí ya sabes que me gusta que seas totalmente sincera. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido el estreno de la serie?
Aquí te voy a ser totalmente sincera. En principio, no es una serie que me llamase mucho la atención. De hecho, te voy a confesar que soy de las pocas personas que no ha visto toda la serie de Juego de Tronos. Es más, me consideraba un poco una espectadora pasiva. Es decir, mis amigos la veían y así yo me iba enterando de lo que pasaba. Sí que la última temporada la vi un poquito y les grababa video reacciones, pero bueno, eso es una historia para otro día. Por eso, otra de la saga pues se me hacía un pelín repetitivo y otra vez el boom. Pero tengo que confesarte, Bea, que estaba bastante equivocada. La verdad es que es una serie que he de decir que, consultándolo con los fans, no ha perdido calidad y donde se nos permite profundizar en una de las casas más queridas por el público, donde el poder y el dinero siguen siendo lo absolutamente principal.
La corona invirtió cuantiosas cantidades en el adiestramiento y pertrechado de la guardia de la ciudad. Tal vez deberíais instar a vuestro hermano a ocupar su puesto en el consejo e informarnos a todos de sus progresos como comandante de la guardia.
¿Creéis que sus obligaciones lo mantienen distraído y que acaparan todas sus energías?
Pues eso espero, teniendo en cuenta lo que nos ha costado.
Mucha Casa del Dragón, pero casi no me has hablado de ellos. ¿Tenemos alguna de estas criaturas en la precuela?
Por supuesto. De hecho, te diré que a diferencia de Juego de Tronos, vemos dragones desde la primera escena. Y aquí tienes un ejemplo.
Bienvenida, princesa. Espero que hayáis disfrutado.
Disimulad vuestro alivio.
Sí, es un alivio. Cada vez que esta bestia dorada os trae intacta, mi cabeza se libra de la pica.
Syrax crece muy rápido. Pronto será como Caraxes. Casi tanto como para llevar a dos.
Es más, el creador de la ficción ya adelantó que nos íbamos a hartar de ellos. Así, si la serie madre solo tenía tres y de vez en cuando se les veía, aquí ya se ha anunciado que veremos hasta 9. Y eso que en el libro había 17. Así que no descarto que aparezca alguno más por ahí.
Otra cosa que me llama la atención es la acogida que ha tenido la Casa del Dragón. Como decías antes, viene de una serie que ya cosechó muchísimo éxito. ¿Ha tenido la misma acogida?
La verdad es que sí. Mira, curiosamente, hoy me ha llegado un correo de la plataforma en streaming que lo emite en España, y en él dice que en nuestro país es el estreno más visto de la historia en esta plataforma. Te diré, Bea, que además no ha sido el único. En Estados Unidos vieron el estreno más de 10 millones de espectadores, que se dice pronto. Y lo mismo ha sucedido en más de una veintena de países.
Pues menudos datos, ¿no? Así que no me extraña que la saga de Juego de Tronos no tenga fin. De hecho, voy a tener al final que verla antes de que se me haga tarde, que luego da mucha pereza cuando ya va por la octava temporada. Y claro, ¿cómo vas a coger el ritmo del resto del mundo? Muchísimas gracias, Rosana, una semana más, un jueves más, por esta noche de series. Nos escuchamos la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Beatriz.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Estamos preparados. Estamos en modo Europa. Y vamos a por todas.
¡Para adentro! ¡Qué
el Eurobásquet 2022 se juega en COPE! La generación de oro deja paso a un equipo que sueña con la victoria.
Había que soñar a lo grande y han soñado a lo grande.
La selección española de baloncesto busca su cuarto título europeo y te lo vamos a contar en tiempo de juego.
Pone máxima distancia en el marcador.
Y el 1 de septiembre vibramos con el debut de los nuestros. Desde la 1 del mediodía, España-Bulgaria. Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, I'm on my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt. You play along, let her lead you on. You'll be saying no.
La mitología griega cuenta que la diosa Némesis castigó a Narciso por ser tan engreído, haciendo que se enamorase de su propia imagen reflejada en un estanque. Él, incapaz de alejarse de allí, acabó arrojándose a las aguas. Muchos siglos después, Narciso sigue dando nombre a un tipo de comportamiento. Hacer que los demás se cuestionen su forma de ser, disfrazar su comportamiento abusivo como una broma o que te hagan creer que te estás imaginando cosas son solo algunas de las actitudes típicas de un narcisista. La psicóloga Julia Pascual define al narcisista como una persona que, para escapar de su fragilidad emocional, construye un personaje exitoso que busca la aprobación ajena, pero que no tiene en cuenta las necesidades de los demás. Habla sobre ello largo y tendido en su libro Los narcisistas y tú, donde nos enseña cómo identificar a estas personas, cuáles son sus comportamientos más habituales y cómo aprender a lidiar con ellos. Julia Pascual, muy buenas noches, ¿qué tal?
Muy buenas noches, Beatriz, muy emocionada.
Bueno, me hace mucha ilusión tenerte en el programa y me parece interesantísimo que hayas dedicado todo un libro a este perfil de personas. Convivimos con ellos y muchas veces no sabemos identificarlos. Ayúdanos. ¿Quiénes son los narcisistas con los que vivimos el día a día? ¿Cómo identificarlos?
Pues fíjate, es todo un libro porque el narcisismo en sí es un espectro. Entonces hay diferentes tipos y diferentes grados. Hasta hablo en el libro que hay un narcisismo funcional, es decir, que los necesitamos y hay algunos que gracias a ellos se cambian el mundo, nos defienden nuestros derechos y tal. Pero hay la doble cara de la moneda. Luego hay narcisistas patológicos, también hay grados, y al llegar al más patológico de todo y más perverso. Uh-huh. Y claro, era fundamental explicar estas diferencias y cómo funcionan, porque si no también nos asustamos, ¿no? De decir, ostras, narcisismo siempre malo, cuando es necesario y está pues dentro de la condición humana. Y en el sentido de narcisismo patológico, pues como muy bien has dicho, pues serían esas personas que se sobrevaloran a sí mismas, pero porque tienen un miedo, ¿sabes, Beatriz? Tienen miedo a conectar con ellos mismos. Entonces tienen miedo a su fragilidad emocional, a su debilidad emocional, y entonces, como solución fracasada, intentada, pues construyen una armadura de éxito, de belleza, de dominio, de perfección, para defenderse de escapar de esa fragilidad y también de ese gran miedo a no estar a la altura.
¿Tú crees, Julia, que si ahora nos estuviera escuchando un narcisista, se identificaría con esta descripción que estás relatando?
Por supuesto, porque sufren. Sufren porque al construir esa grandiosidad para no tener tanto miedo a no estar a la altura y a ser rechazados, luego les funciona muy bien. Son unos cracks porque son muy buenos comunicadores, son muy seductores. Y entonces la gente los empieza a valorar, pero muchas veces lo han construido y no tienen ni estudios o no se sienten capaces. Total que esto le aumenta la inseguridad. Su miedo va aumentando, pero no pueden entonces escapar de esa armadura que han construido. Esto les pesa cada vez más y sobre todo los identificamos, sean funcionales o disfuncionales, porque notas, Beatriz, que siempre estás con esas personas, notas que la relación siempre es tensa. Siempre, cuando tienes que quedar con alguien, dices, ay, ¿cómo va a ir la conversación? ¿Estará bien? ¿Estará de simpático? ¿O me va a meter una bordería? ¿Me va a meter a prueba? O sea, nos damos cuenta muchas veces que estamos seguramente delante de un narcisista porque nos incomoda estar con ellos.
Uh-huh. ¿De dónde nace esa habilidad que tienen ellos para seducir y para comunicar? Ellos o ellas, entiendo que tenemos narcisistas hombres y mujeres, claro.
Claro, nace principalmente porque ellos necesitan ser a través del reconocimiento de los demás. Su gasolina, su alimento, es el reconocimiento, el aplauso, la atención de los demás. Y entonces son expertos en que quedemos fascinados de ellos y se entrenan de esto. Lo que pasa es que la diferencia entre un narcisista y un psicópata, y sobre todo en los grados de que no es una patología extrema, podemos acceder a que sí que tiene sentimientos y emociones, que de los que vemos claramente que entonces escapan y construyen este círculo vicioso que no pueden dejar de hacerlo, para sentirse algo seguros, pero construyen una paradoja. Más intentan estar seguros y más inseguros están, si no salen de esa armadura. Entonces, claro, nos parasitan. O sea, ellos necesitan, nos necesitan a nosotros, entonces son dependientes de nosotros mismos, pero una vez nos fascinan, también nosotros estamos atrapados, porque, ¿sabes? Normalmente, Beatriz, atrapan a las mejores personas. ¿Y qué digo yo en el libro de buenas personas? Pues las buenas personas somos las que tenemos, en vez de tendencias egoístas que tienen los narcisistas, más bien somos altruistas. O sea, nos gusta complacer a los demás y tener algo que ellos no tienen.
¿Y por qué? Porque caemos en su trampa.
Pues caemos en su trampa muchas veces porque ellos saben perfectamente lo que necesitamos. Es decir, ellos, esa es la paradoja, ellos escapan de sus heridas emocionales, pero en cambio son muy buenos en detectar nuestras debilidades, las heridas de los demás. Y entonces son muy buenos en mostrarse, a veces el narcisista encubierto es aquel que no se ve tan grandioso y tan chulo y tan de esto, y te viene como médico, o te viene como un mentor, o como una persona religiosa, muy humilde y tal, que te va a ayudar en el de esto, y te va construyendo, te va poniendo en esa red manipulatoria. Es decir, también tenéis en esa tendencia de decirte que te van a ayudar mientras el que vas a acabar ayudándole y que te va a explotar, porque se aprovechan de nosotros y nos parasitan, son ellos.
¿Cuáles son los riesgos a largo plazo de mantener una relación con una persona narcisista? ¿Cómo nos puede acabar afectando?
Pues hay muchísimos niveles de afectación. El más claro es un diagnóstico que se llama trastorno por estrés postraumático. Es decir, porque aunque sea un narcisista patológico o por lo muy extremado, nos acaban generando un abuso emocional, es decir, un maltrato psicológico, porque ellos son unos expertos en la manipulación. Y entonces, desde el primer contacto ya nos están manipulando con adulaciones condicionadas, con, bueno, de todo. Entonces, vamos cayendo poquito a poquito y luego que vamos empezando a ver que quizás no estamos bien, pero ya no podemos salir, ¿no? Y entonces esto construye trastornos por estrés postraumático, que son heridas donde no, que generan pesadillas, depresión, ansiedad, pero las personas cuando no se lo pueden identificar, porque muchas pacientes dicen, yo les digo la analogía, como una plastilina, ¿no? Dice, ajá, te han moldeado tanto que no te acuerdas de cuál era. Si eras una plastilina con una figura, pues han perdido la identidad, ya no se acuerdan cómo eran desde el principio, porque las han cambiado totalmente, las han aislado. Solo se relacionan curiosamente con los amigos de la persona narcisista y los suyos. Oye, es que te envidiaba. Ellos son muy expertos en sentir que todo el mundo les envidia, o bien ser muy envidiosos. Y entonces, sí, cuando tienen la pareja, decir, es que tu amiga te envidia, ¿eh? Es que no sé qué. Entonces, nos van aislando.
Al final nos quedamos solos, ¿no? Hablas en el libro, Julia, de una especie de cultura de narcisismo, que lo vemos como un camino hacia el éxito y en realidad es algo que muchas veces apreciamos. ¿Suelen tener más éxito las malas personas?
Fíjate, yo no creo que tengan más éxito las malas personas, pero esta sociedad es totalmente contradictoria y muy poco coherente, nuestra sociedad. Porque sabemos que estas personas, los narcisistas, nos generan aversión, no las queremos, nos maltratan, nos manipulan, pero en cambio, y que decimos que vale la pena pues valorarte a ti mismo y que es importante el reconocimiento de los demás, pero en cambio estamos construyendo una sociedad que parece que solo vales por el número de seguidores. Entonces, valdrás más si tienes muchos seguidores y no, en cambio, esto es una visión ya narcisista, lo de las redes sociales. Porque lo que hay que ayudar, por ejemplo, a un paciente narcisista es decir, ya, pero ¿tienes alguno de que realmente valga, que te importe, que de esto? No, no les importa nada, como la mayoría de seguidores de muchas influencers que no conocen nada. Esto, los narcisistas quieren todo de monos voladores, que yo les digo los lameculos, perdonad la palabra, pero así generamos aversión y empezamos a dejar de ser cómplices de estos perversos. pero nunca establecerán una relación auténtica. Entonces las redes sociales les encantan y nuestra sociedad está apostando a esto. ¿Y por qué no quieren relaciones auténticas los narcisistas? Porque no les gustaría ser descubiertos, porque saben que en el fondo hay un gran impostor dentro, porque tienen gran fobia de conectarse a ellos mismos.
¿Te has encontrado en consulta con un narcisista que se haya reconocido como tal y que quiera un poco cambiar para ser más feliz? ¿Que se haya atrevido a romper esa coraza? ¿O el que es narcisista muere siéndolo?
No. Mira, desde el inicio no, pero los narcisistas sí que vienen a terapia porque tienen problemas psicológicos como todo el mundo. Tienen problemas de adicciones porque una de las maneras de evadirse en su fragilidad es ser adictos al trabajo, adictos a las sustancias. Tienen problemas sexuales porque necesitan mostrar que son los mejores y los más triunfadores y por lo tanto tienen muchísimos problemas de erección y los vienen a terapia por eso. Y entonces tienen también ataques de pánico, por lo tanto ellos vienen por problemas psicológicos. El tema es que la mayoría de psicólogos se los quitan de encima cuando ya ven, huelen esta personalidad, porque realmente debes de, como psicoterapeuta, tener un uso comunicativo muy fuerte, porque ellos son grandes comunicadores y quieren someter al otro. Y entonces es muy interesante cómo estos pacientes, hombres y mujeres, se acaban acostando con los mismos terapeutas y haciendo cosas terroríficas, ¿no? Entonces, cuando le ayudas a un ataque de pánico y tal y cual, mientras estás de esto, si tú eres capaz, porque comunicativamente tienes que empezar a intervenir sobre la personalidad. Pero un narcisista no se reconoce narcisista si no te tienen un pedestal como sanitario. Uh-huh. Y como un pedestal es haberle quitado de una adicción a la cocaína, haberle ayudado a recuperar la confianza en la sexualidad, haberle quitarle un trastorno obsesivo compulsivo. Si no, jamás, porque nunca lo aceptarían. De hecho, es la definición. ¿Ellos? No.
Y ya por último, en el libro también hay un apartado dedicado a cómo una persona empieza a tener este tipo de comportamientos. ¿Qué podemos hacer si identificamos actitudes narcisistas en nosotros mismos o en nuestros hijos?
Oh, sí, esta es la parte. Es que este libro he desarrollado un tipo de teoría. Kurt Lewin decía que no haya la teoría debería de ser una teoría práctica, no rígida, ¿no? Y entonces he elaborado nuevas tipologías de narcisistas y un nuevo enfoque del narcisismo, porque cuando identifiquéis las diferentes clasificaciones ya veis cómo actuar y sobre todo veis las debilidades del narcisista para que nos empoderemos. Y sobre todo, una de las cosas fascinantes del libro es que os describo las técnicas principales de manipulación y os doy los trucos comunicativos para revertirla. Porque, Beatriz, la manipulación en el fondo, tenéis que imaginarlo, que es como un arte marcial. De repente el narcisista te lanza una energía para aplastarte o ir al objetivo que ellos quieren, pero tú no te beneficia para nada. Entonces debes de darte cuenta y coger esa energía y devolverla o redirigirla a una dirección, si se puede, beneficiosa para ambos. Uh-huh. A veces no puede ser beneficiosa para ambos, pero al menos hay que redirigirla, no al ataque hacia él, porque entonces nos ponemos en peligro, pero sí que al menos conservar nuestra integridad. Cuando demostramos a un narcisista que contestamos comunicativamente de una forma que no se espera, ellos nos huelen y dicen, ¿será que este es como yo? Y entonces no les mola. O sea, esto es como la física, los polos opuestos se atraen, por eso las buenas personas acaban de narcisista en narcisista, pero cuando les mostramos que quizás somos un poquito como ellos porque tenemos habilidad comunicativa y les devolvemos, ponemos límites, pero con amabilidad estratégica, que os explico en el libro, dicen, me voy con otro, no me voy a poner a prueba, no sea que me descubre que soy un impostor.
Claro, claro. Bueno, pues si te interesa lo que nos está contando Julia Pascual esta madrugada en la noche de COPE, tienes todo de manera extensa en su libro, Los narcisistas y tú. Muchísimas gracias, Julia, por habernos acompañado en este ratito de la noche y por haber escrito este libro que nos va a resultar de gran utilidad para manejarnos en el día a día, aprender a detectarlos y lidiar con los narcisistas que nos encontramos en el camino. Buenas noches.
Buenas noches. Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touchdown in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. WC Handy, won't
walking with my feet 10 feet off a beam, walking in Memphis,
but do. 5 minutos para llegar a las 4 de la madrugada, a las 3 en Canarias. Vamos con los últimos mensajes de la noche, hablando de cómo se superó, cómo superaron, cómo superasteis momentos complicados en vuestra vida. ¿Qué es lo que nos cuentan los oyentes, Pablo?
Mira, vea, Sebastián de Valladolid nos dice: aprendí a saber esperar, a ser paciente. Y eso seguramente se aprende ejercitando la paciencia y la esperanza.
Qué difícil, ¿eh?
Saber aceptar todo lo que ocurre no es fácil, pero si se es humilde y sencillo, se puede.
Muy bien, bueno, es una bonita reflexión. Sí, sí, más mensajes.
José Luis, taxista de Huelva, también ha pasado por lo suyo y nos cuenta las claves.
Hola, buenas noches, Hugo. Pues yo de las situaciones difíciles he aprendido que ahí es donde te das cuenta de las personas en las que puedes confiar y en las que no puedes confiar. Y lo que hay que hacer es ser firme en tus convicciones y seguir hacia adelante con las contradicciones que tiene la vida. Y nada, pues que hay que coger el toro por los cuernos y tirar hacia adelante. No se puede echar nunca la vista atrás, siempre hacia adelante.
Es nuestro amigo taxista José Luis, pero creo que de Huelva no es.
Pero taxista seguro.
Sí, si no, que nos corrija. Y un último mensaje.
Ángel nos dice: hola, búhos. De cada situación difícil hay que hacer experiencia, tratar de pasarla y experimentar lo suficiente para que no se vuelva a repetir. Algunas son extremas y cabe la resignación, pero fuera de estas, lo único relevante es aprender del pasado para que el futuro no nos sorprenda.
Y mira que a veces somos duros de cabeza y seguimos tropezando no una, sino 2 y 3 veces con la misma piedra. Pero bueno, al final yo creo que aprenderemos, ¿no? Estamos en constante evolución y aprendizaje. Muchísimas gracias por vuestra participación. Qué interesante todo lo que nos habéis dejado en nuestras redes sociales, todo lo que habéis querido compartir con nosotros. Atención, que mañana vamos a tener un dilema relacionado con la verdad y con la mentira. No te puedo adelantar el dilema porque todavía se está cocinando. Aunque me encantaría para que le dieras vueltas. Pablo Delgado, muchísimas gracias.
Gracias, Beatriz.
Alex Cobo en el control técnico, muchas gracias. Antes de decir adiós a los oyentes, yo quiero saludar a Beatriz Calderón, que está ya poniendo las calles. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Bea, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, ¿qué habéis preparado para los oyentes de COPE?
Bueno, pues tenemos nuestro Pasan Cositas. Hoy vamos a hablar mucho, después del Pasan Cositas, vamos a hablar mucho de Shakira. Que la gente esté atenta porque es un recorrido por la carrera de esta artista increíble. Pero previo a esto, hablaremos en el Pasan Cositas de esta historia que ha ocurrido aquí en nuestro país, que hay veces que nos vamos lejos, pero no, esto ha ocurrido aquí en Madrid, en Plaza Elíptica. Tú sabes que
está el coche, ¿no?
Efectivamente, una persona que robó un coche, pero que es que acabó en las escaleras del intercambiador de autobuses de Plaza Elíptica completamente encajonado. O sea, imagínate el panorama. Bueno, pues que...
Menos mal que no hubo víctimas.
No, que no ocurrió nada grave, pero la historia es tremenda. Tengo que decir que en este caso era un delincuente, había robado el coche. Se han dado también casos de gente que, siguiendo el GPS, ha acabado en unas escaleras de cualquier calle.
Eso es otro temazo, ¿eh? Yo acabé en una calle cerrada al tráfico en Cáceres. Casi estaba pidiéndole al camarero la cerveza y me decía: de marcha atrás, que aquí no puede pasar. Yo, que el GPS me dice que por ahí voy al hotel, ya, pero es claro, que esto es una calle peatonal.
Esto es peatonal y está usted prácticamente sentada en una terraza con el coche.
Pues eso me ha pasado a mí.
Madre mía.
Es tema bueno para los oyentes, ¿eh? También.
Totalmente. Otro día. Esto hay que preguntárselo. ¿Dónde te has metido tú con el coche siguiendo al GPS?
Madre, tanto confiar en las máquinas, en fin.
Hay que tener cuidado.
Nos meten en unos líos. Bueno, querida, muchísimas gracias. Nos quedamos pendiente de poniendo las calles, porque la radio nunca para. Y qué decirte, amigo, amiga, gracias por elegirnos para pasar este rato tan bueno de la madrugada.
De plata que parte el mar por la mitad, por la mitad. El reguerito que va tejando, porque la vida sigue remando y poquito más, y poquito más. Una estela de plata que parte el mar por la mitad, por la mitad. El reguerito que va tejando, porque la vida sigue remando y poquito más.
Llegamos a las 4.